Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
¿Qué tal, pandilla? Bienvenidos, sábado regresero, un programa más de Roots Vibration número 43. Con este cerramos este año 2023 y nos despedimos hasta el próximo 2024, pero quisimos cerrar el programa este año con un invitado que tengo el placer y gusto de conocerlo desde hace bastante tiempo, el señor Mr. Chango, directo desde el bello y paradisíaco Cuautitlán Izcalli, la mejor colonia, Colinas del Lago, para toda la banda. ¿Cómo estás, mister? Muchas gracias.
Muy bien, hermanito.
Muchas gracias.
Así que desde Tierra Mágica.
Ah, güey.
Luego dicen, ¿por qué Tierra Mágica? Vas a ver cuántas cosas desaparecen ahí.
Bueno, para todos los que ponemos un poquito en contexto, tenemos ya bastante tiempo de conocernos y por cuestiones de la vida nos hemos encontrado en el fútbol de chiquitos, aquí en la música de ya más no tan chiquitos y... Otra vez, muchas gracias por darte la vuelta por acá. Ya lo habíamos como que apalabrado, pero ahorita ya se pudo armar con... Tienes una fecha ratito aquí en el Capuchino.
Sí, sí, mi hermanito. Y un saludo a toda la pandilla de Cancún. Vamos a estar un ratito ahí en el Capuchino, ahí en el parquecito este que está cerca de...
Ahí en el Lumpacul, ¿no? Lumpacul al ratito, ahí en el aniversario del Capuchino.
Y bueno, pues un gustazo, es real, así, 30 años más o menos sí, tenemos de conocernos. Sí, si no es que otro poquito más. Jugábamos al fútbol y era muy chistoso porque ya hace 10 años estábamos también platicando cuando fue como otra vez, ¿no? Ese
conexión.
Reconnect. Ajá. O sea, ni siquiera nos poníamos de acuerdo. O sea, yo iba al aeropuerto y me lo encontraba en el aeropuerto.
Simón, era muy loco cómo nos encontramos. Siempre me decías, güey, cuando menos pienso encontrarme a alguien, estás tú. Y igual, güey, yo estaba chambeando y ahí en el aeropuerto nos encontrábamos. Muy loco el pedo. Pero sí. Es lo chido de esta como conexión con la gente después de tanto tiempo. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cómo? Platícame, hablando de reggae, ahorita estuvimos hablando de otras cosas, pero hablando claro. Ya de, antes de reggae, de ti, ya dijimos que somos de Colinas, pero ¿cómo empezó David a integrarse en esto de la música reggae y cosas así?
Es muy chistoso porque, por ejemplo, yo tenía amigos de allá, de ya sabes, de aquel lado, que les gustaba el reggae. Yo en ese tiempo ya estaba en unas bandas, tenía como unas bandas de rock, tenía una banda de metal, tenía una banda de ska, uh-huh. ¿No? La ska punk y toda esa banda. Pero
¿qué año? ¿Más o menos el año?
El año no, pues te hablo del 2000.
Sí.
Del 2000. Entonces ya por ahí andaba, yo era del CCH Naucalpan.
Ajá.
Para, si hay algún chilango por ahí va a entender de qué estoy hablando. No, o sea, el reggae estaba a los alrededores, ¿no? Estaba a los alrededores. Como tal, a mí no, todavía no me llegaba como a gustar. Te voy a poner un ejemplo. Yo iba a Tepozotlán, Tepozotlán, un lugar muy cercano ahí en Cuautitlán Izcalli, en el mismo Estado de México. Se hacían conciertos de reggae y uh-huh. ska. Yo iba más por el ska, o a veces iba por las amigas. Ya sabes, iba así como más como a pues así, a echar una fiestita.
Me acuerdo uno, el Rescateando, que fue ahí en Tepozotlán.
Ándale.
No, mames, ese tiene un chingo de años.
Ándale. Y justo andaba ahí un carnalote, ¿no? También un OG de mucho tiempo, el Gogo Ras.
El Gogo,
¿no? Uh-huh. Estaba por ahí Ganja tocando, ¿no? En ese tiempo que estaba
El Gogo, que es de la vieja guardia, ¿no?
De la vieja guardia, Simón, exactamente. Simón. Bueno, pero yo en ese tiempo no los conocía. O sea, yo iba a los eventos.
De fan,
¿no?
Pues,
¿te acuerdas de la Expoferia?
Simón.
¿No? Allá, Simón. O sea, bueno, allí iba para allá. Y ellos tocaban, y la verdad es que yo todavía no adquiría ese gusto. Pero sí tenía muchos amigos que les gustaba el reggae como tal.
Ajá.
Yo realmente fue por ahí del año 2001, me atrevo a decir, 2001, 2002. No obstante, cabe decir, hay una banda de aquel lado de la Ciudad de México que se llama Ghettos Band, a los que si por ahí ven eso, pues les mando un abrazo, los quiero un montón. Ellos eran como, por así decirlo, la banda hermana con la banda en la que yo ya tocaba.
Okay.
Así con los que empezamos, uh-huh. Ellos también empezaron en el 2000, o sea, los vatos tienen ya 23 años
ya,
tocando. ¿No?
¿Y siguen tocando los Ghettos Band?
Sí, siguen tocando. Siguen tocando, ya no todo, la misma alineación, pero siguen tocando. Un reggae muy rico, muy bien hechecito, músicos muy profesionales. Y bueno, al principio pues era eso, o sea, ellos eran como nosotros en el ska, y ellos decían, oye, pues es que nuestra onda es como más relajada, necesitamos alguien que nos abra, literal, ¿no? Necesitamos alguien que nos abra los conciertos, quieren ir, y nosotros, claro,
sí.
¿No? Por supuesto, entonces íbamos, ya escuchábamos a sus canciones, por ahí de esa misma banda nacen muchos otros músicos, ¿no? Que ahorita andan en el reggae mexicano, un ejemplo de ellos es el I Rush, ¿no? Que es el de Nognes. Él era trombonista de esa banda.
De ahí, de los guetos.
Sí, de los guetos band, ¿no? Y otra banda más por allá, ¿no? Está el Zanca, el Isaías, Charis, Nonato, mucha gente, ¿no? Que por ahí tuvieron que ver con eso, ¿no? Tocábamos en ese tiempo con la Simia Felipa, tocábamos con La Reata, se llamaban otros, ¿no? Casa de Todos.
La Casa de Todos.
Con gente ya de por esos tiempos, ¿no? O sea que, bueno, yo te hablo de ahí era nuevo y ellos ya tenían un rato, ¿no?
Sí.
Entonces era así como
La Casa de Todos fue como que la segunda generación, ¿no?
Sí.
Estaban Rastrillos, Antidoping, estaba La Casa de Todos, quizás Ganja. Ganja fue como entre primera y segunda, más o menos por ahí.
Por
la
ahí.
Comuna también estaba como con La Casa
Ándale,
de Todos.
Ándale, sí. Los Guetos Van, Guetos Victoria Van, Malawi, etcétera. Entonces ya andaba por ahí ese movimiento. Yo todavía no me enganchaba. Justamente te digo, fue por ahí 2001, 2002. Voy a un evento en Colinas. Yo tenía ahí unos amigos que tocaban ahí por, no me acuerdo cómo se llama ese río Colorado, por ahí.
Los Escaponcarros.
Ajá, tenían ahí sus bandas. Y yo me gustaba de repente también juntarme de repente con ellos y me invitaron un día a una fiesta. Y de esas fiestas que ya sabes que lo que no quieres es llegar a tu casa, ¿no? O sea, tú lo que quieres es estar ahí, estás ahí, ni estás haciendo nada, pero ahí estás. Y se empieza a escuchar. Tancan, 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 tancan. Tancan, tancan, tancan.
Ganja, caminando.
Caminando. Viejo, le puse atención. Yo creo que traía por ahí magia. Y así. Y me acuerdo que fui con el de la fiesta, ¿no? Que de hecho no fue en Colinas, fue en la primer calle, ya sabes, en la frontera.
Con bosques de Morelos.
Ajá. Y voy y le digo, oye, ¿y esa canción qué onda? ¿De quién es, no? No sé, pregúntale al de la casa, que es el que trae el cassette.
No, mames.
El cassette. No, pues ya, ¿no? Así, no. Y me dice, no, se llama Ganja. Y me acordé de esto que te estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Que era que mis amigos ya, y yo ya lo fui a ver allá a Tepozotlán, ¿no? Pero no le ponía atención.
No sabías quién era.
Ajá, sí, yo sabía porque pues había ido antes.
Y tú ibas a ver ska.
Y dije, oye, pero es que me jaló, o sea, me jaló literal, a punto de, tú sabes que antes era así, ¿no? De que con una querías escuchar de todo para ver qué más había, ¿no?
Bueno, pero no todos, güey. Por ejemplo, ahorita que me dices eso de que esa rola te jaló. Si hubiera sido otra persona, güey, quizás no lo jala tanto, güey.
Sí.
Pero a ti te jaló esa por algo te tenía que jalar, güey.
Sí, totalmente, ¿no? Me jaló así. Y fui con mi amiga con la que fui al concierto. Le dije, oye, ¿te acuerdas que la otra vez fuimos a un concierto? Se llama Sofía, esta amiga. También por ahí la tengo en el Facebook, así que a lo mejor ve. En una de esas le dan ganas de ver y venga. Ya todos estamos ya bastante grandecitos, ¿verdad? Entonces, me presta el cassette. Ya sabes, ¿no? Lo puse acá y le puse rec. O sea, lo grabé. Ajá, me copié el cassette. Y antes era mucho, no sé si ahorita tengan, pero era mucho eso de ponerte la noche, o sea, te duermes y pones la música, ¿no? Al fin en algún momento se iba a parar. No, pues, brass. No, me empieza a aventar todo el disco de reggae mexicano, ¿no?
Sí, creo que fue el primero de Ganja, ¿no?
Ajá. Oh, La Cabaña, ¿no? Oh, ya, ¿cómo sí, sí. Bueno, pues, cositas así me agarró, o sea, me tomó totalmente... porque yo era como más rockero, toda esa onda, y de ahí empecé a ponerle atención al reggae, y de ahí, para el real, o sea, me prestaron después un cassette de Gondwana, creo que ya fue un CD, o sea, en los mismos tiempos, ¿no? Ya había
sí,
CD,
sí.
Ya había CD, pero...
Vendían los dos, bueno, ves que nos quedaba lejos el chopo, güey, para ir a conseguir música era un pinche pedo.
2 horas, es que imagínate, por ejemplo, era 2 horas, y eso es lo que les digo, esa es la diferencia de las generaciones. Eran 2 horas porque tú ibas a un lugar donde por fin encontrabas más música de la que querías encontrar, que no en cualquier lugar lo hacías.
No había.
O sea, hoy en día tú agarras y le pones en YouTube, donde tú quieras, y te sale hasta mariachi en Timbuktu,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Lo que tú quieras te sale. Pero antes no. Entonces, yo me acuerdo que era así como, o ahí en el puesto del Fer, allá en Nizcali, en el tianguis de los lunes.
Ajá.
Que era de los pocos que tenían por ahí este
reguecito. Los compilados.
Los compilados, sí, exacto. Entonces ya ibas y ya veías, por ejemplo, el Rasteca.
Simón.
¿No? Ese donde viene Pupilas Lejanas, Lumumba.
Sí, sí, sí.
Venga, ¿no? Entonces, y era así como que agarrabas y decías, por la portada, hermano. Así el que dijeras, este se ve. Fíjate, sin escuchar.
Está en los colores.
Ya vamos a pensar que no era tan bueno, porque eso es la verdad, también eso le he platicado mucho.
Sí,
a lo mejor no era tan bueno y decías, bueno, la primera no, pero vamos a darle la oportunidad a la que sí.
Te escuchabas hasta gorilas, güey, en esos, güey.
Ajá. No, sí, o sea, a lo que voy es de que te pones a escuchar el disco completo.
Simón.
Te hacía escuchar el disco completo de los proyectos, ¿no? Entonces, tú escuchabas el disco completo porque decías, no, yo no sé, o sea, yo ya vine hasta acá,
sí,
por ejemplo, ¿no? Al Chopo.
2 horas.
Ya me gasté 2 horas de mi tiempo, ya me gasté mi dinero y ahora me tiene que gustar una mínimo, ¿no?
Entonces no eras así de que llegabas y te daban, ah, ve, gástate 300 pesos para irte al Chopo. No, güey.
No, gato.
Ni trabajabas. Tú te veías cómo conseguías tu lana. ¿Qué es? Vas, te cuesta, carnal.
Sí, entonces es muy muy chistoso la forma en cómo funcionaban antes las cosas, ¿no?
Sí.
Y justamente eso, imagínate, tuve la fortuna también, por ejemplo, mi prima Mariana, a ella le gustaba Gondwana, ella nos iba pasando también así música.
¿Ella vivía en el DF o ahí en
Israel? Allá en el Molinito, en Naucalpan.
Sí, ya estaba un poquito más cerca.
Sí, entonces, quieras que no, ya de repente, no, mira que por acá. Y luego yo también, pues te digo, ya iba en el CCH.
Ya empezaba, también ahí estaba toda la...
No,
la...
pues sí, ya de por ahí ya empezaba yo así como a ver. Y me gustó bastante. Me gustó bastante.
De hecho, el primer disco cassette que me prestaron, me lo prestó uno del CCH también. Me
¿sí?
prestaban el de Cafres,
uh-huh.
El de Frecuencia Cafre. Y era también cassette.
No, muy bueno. O sea, ¿tú también llegaste a través de qué, de ese cassette? O
sí, cuál? Sí.
Okay.
Yo lo que empezaba, ves que en Izcalli igual hubo, cuando estaba el Mayegüel y el Pachá... Uh-huh. Que
ajá.
Había como que un momento en el que estaba el desmadre que ponían la de alza la mano si te gusta marihuana.
Claro.
Y pusieron la de Runaway de los Pericos un día.
Ándale, sí.
Y dije, ah, chinga, esa rola.
Es que somos muy de la generación, brother.
Sí, güey.
Así totalmente.
Igual esa rola, pues yo escuchaba las otras, pero esa de Runaway de los Pericos igual, como que la escuché y como que te jala, como tú dices.
Sí, sí,
y
sí.
Ahí empecé a buscar. ¿Y esa quién es?
Waity, ¿no? Estaba súper de moda, ¿no?
Ajá. Ah, yeah, yeah. Y esas las ya empiezas. La ventaja, una ventaja que la verdad yo tuve fue que mi jefe nos pudo comprar una compu, güey.
Claro.
No mames, no salíamos mi canal y yo cuando te conectabas y...
Napster.
Y ya empezamos Ares. A investigar en Ares. Y empezábamos a investigar y pues vimos de quién era la canción. Y poco a poco fuimos igual así... Pero no era como ahora, de como dices, que tic, y todo el pinche reggae de, como dices, de mariachis con Timbuktu, no era...
Sí, ¿no?
Y creo que eso es bueno también para nosotros, porque nos como que nos enseñó también a valorar...
Claro.
Muchas cosas que las... No es por depreciar ni nada, pero es la realidad. O sea, los chavos de ahora lo tienen todo tan rápido que siento que no valoran esa... Como que eso que les costó, nos costaba a nosotros encontrar las cosas, güey.
El trabajo que hay detrás de eso, ¿no?
Sí,
incluso. No, y es una realidad. Sin embargo, uno se va tratando de actualizar. A mí me costó.
Sí, tienes de ley.
Me costó trabajo, pero pues te adaptas, ¿no? O sea, es lo ideal, que aprenderse a adaptar. Pero sí, definitivamente, me acuerdo mucho de esos tiempos que dices, sobre todo esas canciones, ¿no? Waiting. Pero me voy a ir un poquito más atrás todavía.
No.
Más atrás, sí, más atrás. Te voy a poner un ejemplo, y no me vas a mentir, a nosotros nos tocó ese tiempo donde estaba Caló con la de...
Caló,
un día en una... Esa,
Capitán.
Ah, no, la de Capitán, Simón. Pero sobre todo estaba el General.
El General.
¿No? El General que está con esa de 3 libras de cadera, no. Esa de...
Esa
libras,
que ponen
esa
en el
primer reggae que yo recuerdo que tuve acceso, ¿no? Por ejemplo, esa, o la de, ¿cómo se llama? No trates, no.
Esa, y en 97.7 ponían a veces la de, en inglés, la de Sweet la Long.
Exacto.
Y fíjate, después de mucho tiempo yo escuchaba esas en la radio.
QB40, etcétera.
Y, o sea, eran canciones que me llamaban la atención, pero no sabía de qué era. Después ya que puse a investigar, dice, no mames, si esta era la que yo escuchaba de morrito, que como que me llamaba más la atención de las demás, pero no sabía qué era, como hasta después ya vi que era reggae y que la chingada. Así no sé, siento que hay como que lo mismo para todos los que vivieron o nacieron o les empezó a gustar el reggae en ese momento, como que hay algo en esa época que los jaló como que a muchos.
Sí, no, pues es que estaba padre, te digo, porque tenía mucho que ver con el rap, ¿no? O sea, pero este rap, vaya, que ahorita es una evolución muy distinta, ¿no? O sea, este rap de que bailabas sí, ahí, sí, este, sí, como MC Hammer
Vanilla Ice,
¿no? Y sí, todas esas ondas. No, pues es que era todo un rollo, porque, por ejemplo, ahí estaba la It's My Life. Entonces ya tenía el rollo jamaiquino, o sea, ya había muchas cosas, ¿no? A mí la verdad es que me interesó muchísimo. Yo siempre he sido alguien como muy melómano, por así decirlo. Me puse a investigar, así, por ejemplo, cómo de repente, y de ahí fui llegando a Bob Marley. En algún momento llegué a Bob Marley, ¿no? Porque justo en el rock, a mí me gustaba muchísimo el rock. O sea, yo fui rockero, no es que no lo sea, sigo siendo, pero fui rockero por añísimos, ¿no? Y en la misma historia del rock y estas historias, porque pasaban en el 11 del rock y no sé qué onda, y yo eso lo grababa. Ya ves que era, así era, porque si no, ¿cómo lo volvías a ver? No es como ahora, ¿no? Que lo vuelves a poner, así. A mí me encantaba estar haciendo eso. Entonces, me acuerdo que vi como Blondie, The Police, todos estos, ¿no? O sea, cómo se empezaron a subir al rock, ¿no? Y cosas que yo ya escuchaba, pero que yo no entendía todavía muy bien. No entendía al 100%. Hasta que te vas metiendo, hasta que vas... Yo me acuerdo, te digo, yo tenía una banda de metal, ¿no? O sea, literal, ¿no? Una banda de metal, con una pandilla de allá de Los Miras.
Ajá.
Y tocábamos metal, pero pues era así, ¿no? Ya sabes, bien hardcore, tocábamos con los chavos estos que seguramente conoces.
Escapuncarros, los de ahí, de... Sí, sí, sí.
Sí, 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 o sea, tocábamos con ellos. Era una flotilla de vatos que nos gustaba así estar en bandas y todo eso. Y yo me acuerdo que de ahí salté para allá con estos cuates. Y me acuerdo mucho sobre todo que teníamos nuestras presentaciones. Y me decían el charanguero, güey. ¿No sabes el charanguero? Porque me gustaba el reggae.
Ajá.
¿No? Yo sabes que era así de que, sí, nah, sí, sí. Ese ni es rock, ¿no? Y empezaba ya...
Y sí. Eran como charangas para ellos.
Ajá, para ellos eran charangas.
Simón.
¿No? Entonces yo así, bueno, pues me gusta, ¿no? La verdad es de que antes también éramos muy ortodoxos, era así.
Eso.
O te gusta algo.
O no eres, Simón.
No te puede gustar tres cosas, ¿no?
No.
En ese tiempo era así, a ver, eres... ¿Cumbiero?
Sí, sí, sí.
¿Qué eres? ¿Eres sí, sí. o no eres?
Tenías como que identificarte como que con una tribu, por decirlo de alguna forma, y si no eras de los otros, sácate, no.
Sí, estaban muy marcadas las tribus marcado. Urbanas en ese momento, ¿no? Los darquetos, ¿no?
Los darquetos.
Los
punks.
Los punks, ¿no? Nos tocó mucho los punks.
Sí.
Los del reggae, los paristas, ¿no?
Sí, también estaban los fresas.
Los metaleros, los fresones.
Sí, güey.
¿No? Los urbanos, el rock urbano. Había muchas cosas, ¿no? Muy padres. Los escatos, obviamente,
también,
¿no?
Los escatos.
Entonces, no era como tan permitida esa parte así como de no tantas sé, cosas.
No.
Y menos un contraste tan grande en ese momento como el metal y el reggae, ¿no? O sea, para mí era así como, ah, charanguero. Porque...
¿Y qué fue lo que te hizo dejar el metal y jalar al reggae?
No, es que fíjate que a mí me gustaba mucho la potencia del rock. Me gustaba porque yo soy una persona muy hiperactiva.
Uh-huh.
Creo que siempre lo has sabido, ¿no? Tú más que muchas otras personas lo debes de saber.
Sí, sí,
¿no? Fíjese, pandilla, la pandilla que me vea, la gente que me conoce, porque ahorita lo voy a compartir. Que ya lo vean, a lo mejor lo van a ver después. Si hay de gente, además de mi familia, evidentemente, que me conoce así de... Desde morro, de cómo soy, carnalito sabe bien cómo va la tirada. No, porque sí, tengo yo, pues era así, ¿no? Como de, ay, acá.
Sí, sí, sí.
Y a mí el rock, pues era como algo que me dejaba soltarme, ¿no?
Como que traía tu ritmo, pues.
Ajá, traía mi onda. Pero, por ejemplo, cuando escuché la parte del reggae, sentí como que ahí me expresaba mejor, no sé cómo decirte.
O como que te equilibró, quizás.
Sí. Sí, me equilibró y sobre todo como que me sentía más a gusto con esta parte de mejorar, ¿no? Era como una reconstrucción mía. ¿Me entiendes? Como esta parte así como de, oye,
pero
me gusta
el
esto.
Ritmo, las letras.
Sí, las letras, acá está.
O sea, como que el rock te fomentaba más tu locura y sí. Cuando empezaste a escuchar reggae como que te...
Sí, no, equilibró. Y sobre todo por cosas que de repente me faltaban un poco en el rock. Ya no había tanto rock que yo escuchara tan social. Y de repente yo empecé a escuchar un reggae más social.
Ok.
¿No? Un reggae más así contestatario, ¿no? Estaba Mano Negra, ya sabes, ¿no? Uh-huh. De repente, ¿no? Clandestino, cositas así, canciones así, te digo, esa de ganja, ¿no? Algo más sencillo, más burdo, si quieres, ¿no? Como de me voy a comprar una cabaña en el mar, ¿no? Y me voy a comprar unas cervezas y una hamaca.
Pero
rico.
Esta canción está chida porque para todas las bandas que la escuchaba en el DF era como que el sueño de irse a vivir a la playa, y eso era como que todos se imaginaban tirado en la playa con tu coco, güey. Es así como que la imagen, güey, de cualquier güey de la ciudad, güey.
Sí,
esa pinche canción, güey.
Ajá. No, y ve nomás, ¿no?
¿Y dónde terminamos al final?
¿Dónde
del día,
terminamos, no?
Sin el coco y todo el día en la playa, pero pues acá estamos en el...
Claro, ¿no? Y pero son de esas cosas que te llaman la atención, porque ¿a qué punto, no?
Sí.
O sea, nada más, lo estamos diciendo, ¿a qué punto? Y es padre, o sea, la verdad es de que, te vuelvo a decir, ¿no? O sea, eso como que al final del día terminó en mí generando esta semillita de ese tipo de canciones, porque yo siempre he sido muy compositor, por así decirlo, ¿no? O sea, me gusta mucho como de, bueno, ya escuché, a ver cómo sonará conmigo. ¿Cómo podría yo
adaptarlo a tu persona?
Hacer esto. Uh-huh. Oye, yo siento que hace falta decir también de esto. Esto no se ha dicho. O cosas así, ¿no? O, no sé, digo, desde tu trinchera, sí, desde lo que tú alcanzas a ver, desde tu perspectiva, ¿no? Amplia, corta, etcétera, pues sí, de repente dices, oye, a ver, a mí me gusta también, de repente hay cosas que sientes que te acomodan, pero no te terminan de acomodar al 100. Entonces, a mí me gusta
la
esa carata. Parte de, bueno, ¿por qué no la construimos? Si hay la posibilidad, ¿por qué no construimos algo así, no? Y eso poco a poco me orilló total y absolutamente al reggae. Porque era más yo, ¿sabes?
Uh-huh.
Incluso que me dijeran el charanguero. Me hace ser más yo.
Sí, a huevo.
Pero yo decía, sí, yo me sentía bien con eso. Yo decía, sí, a huevo. Yo sí puedo. O sea, a lo que voy es de que a lo mejor, perdón, carnales, así es. Sí, sí, ve ahí alguno de los mis ex compañeros de banda. A lo que voy es de que yo sí puedo, güey. Yo puedo escuchar metal y reggae. ¿Qué onda, no?
Y tú no.
Ajá, y tú no. O es tu bronca, sí, pues. Sí, sí. Yo sí, ¿cuál es el problema, no? Y yo me sentía bien con eso, o sea, se me hacía verosímil. Yo tenía una banda de ska también, y se me hacía verosímil. Yo soy alguien que realmente, literal, estaba explorando.
Uh-huh.
Está explorando. Y ahí en el Musicorama, no me vas a dejar mentir que conoces ese lugar, el de allí de la Comer, ¿te acuerdas? Donde venden los instrumentos.
Sí, amor.
Uno de estos lugares para la pandilla que es nueva antes, pues no ponías anuncios en Facebook ni nada. Para los que son contemporáneos, pues ponías hacías tu impresión, que ya para hacer una impresión
pero
te gastabas una lana,
sí,
y lo ponías en la tienda de música y decía, se solicita vocalista de reggae. ¿Así?
¿Lo viste? ¿Así?
¿Sí?
¿Lo viste?
¿Así?
No,
se solicita vocalista de reggae. Era una banda que eran los Alcapones, el Jamaica, ¿cómo eran? El Jamaica, no me acuerdo, pero era la banda de reggae que había ahí en Cuautitlán Izcalli, ¿no? Y pero se habían deshecho, se rehicieron y no sé qué onda. Ay, y necesitaban a alguien que cantara.
O sea, no sé si la neta me agarraste, no tengo idea de quién chingado sea.
Era una banda que estaba ahí, casi siempre cuando estaban los Cafres allá, había una banda que abría.
Eran ellos.
Ya está. Y aparte tenían una banda de ska.
Uh-huh.
Ahí a lo mejor alguien sabrá, ahí lo pondrán en los comentarios, ¿no? Pero así estaban ellos, y de repente hablo y pues Darío, me acuerdo mi canal, Darío. Ah, pues quieres venir a una audición. Pues sí. ¿No? Vamos. Y así de, no manches. Pues voy, ¿no? Así con el miedo. ¿Con cuál crees que me audicionaron?
Con la de Caminando de Ganja. Qué cagado, güey. Es que así son cosas que pasan en la vida que son muy cagadas, güey.
Sí, te lo juro. Digo, y sabes a qué voy a terminar, ¿no?
Sí.
Está muy loco. O sea, son como señalcitas.
Sí.
Son señalcitas muy chidas, muy bonitas. porque y tiene su porqué, o sea, no nada más era así, o sea, la de canción de Caminando tiene un porqué. Es una canción que tiene como cadenciosidad, ocupa graves porque Chava tiene una voz grave, y en la parte de donde sube para esa ocupa agudos. Entonces con eso veían como tu capacidad, a ver si podías llevar la parte grave y la subías. Parte alta, o sea, okay, donde tenías que aventar el feel, ¿no? Entonces por eso, o sea, tampoco es como tan raro saber que por eso esa canción la usan. Mira, para audicionar a un cantante, por ejemplo, en sí, un de grupo reggae, de reggae, sí, porque ahí te ven como que tanta versatilidad puedes tener para esos tonos, o sea, hablando de cantante.
Miren tu voz.
Sí, por así decirlo, y bueno, ya sabes, ¿no? Verde, amarillo y rojo, Hace Falta, cantábamos así canciones, y empezamos ahí en el Sativa. En el Sativa,
ah, no, si
tocábamos mola, todos los sábados nosotros en el Sativa, nos volvimos la banda del Sativa.
Pero cuando estaba ahí frente a los campos de Atlámica.
No.
Ese fue el segundo,
nosotros,
¿no?
Mira, para cuando era eso, que por ahí viene porque soy chango, estaba el Chango. ¿Te acuerdas? Había un centro de espectáculos allá que se llamaba El Chango.
Sí.
Allá por la capilla, en Cuautitlán.
Sí.
Porque hay Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli.
Por la iglesia de San Francisco.
Ajá.
Simón. Que se ponía el mercado los viernes. Hasta allá, ¿no?
Por ahí. Y y tocamos en el Chango. O sea, ellos primero me llevaron a mi primer tocada con ellos. Porque ya había tocado con los de metal y los de ska. Ajá. Con los de ska y toda esa banda que te digo, tocamos en el Ángel de la Independencia. Ya habíamos tenido ahí buenas interacciones. Pero sobre todo ahí en el Chango, antes de eso me llevaron unos 15 años, esa fue mi primera tocada con ellos, en unos 15 años. A ver, unas señoras así, viejo, así. ¡Ay, ya! Te lo juro, bueno. No,
¿qué, a la quinceañera no, le gustaba? ¿O qué?
No tanto por nosotros, ajá, sino porque habían llevado también unas bandas de metal así muy locas.
Ah, ya.
Ay, y las señoras así, las señoras ya grandes así, ay, ya.
Las tías de la quinceañera.
Nosotros tocábamos ska más todavía que reggae, pero a mí me habían invitado para el de reggae. Entonces ahí me acuerdo que yo iba bastante al Sativa y les dije, me acuerdo que fui la vez que conocí a Gonzalo, que era el titular allá de ese lugar.
Ahorita igual salió la plática pasada, que anda dando el rol, quién sabe dónde.
Sí, no, ese canal es muy bueno, mi hermanito el Gonzalo. No, y digo, amigo mío y de muchísima gente, ¿no? Porque el vato es súper popular, porque era un leonzote, ese vato lo sigue siendo, una persona que yo siento que me enseñó también mucho acerca de la producción de eventos y demás, porque era alguien que le ponía color a los eventos. No era como ahora, ¿no? De que pones una bocina y pones reggae y allá venden las cervezas y ya. No, o sea, este vato te ponía la intensidad de la luz exacta, ¿no? Te ponía no sé cómo decirte, o sea, toda la parte visual, ¿no? Así como tú. Que
pues tienes. Ese güey levantó el reggae en Izcalli, güey.
Claro. Sí, no, ese vato, la neta, mi respeto. Empezó con los reggae campings, ¿no? Allá de aquel lado. Trajo muchos artistas a México, sí.
Ahora tengo el flyer ese de Mira al Cielo, güey, que fiesta de reggae, pero como con un propósito de pusieron telescopios para estar viendo las estrellas, güey.
Es gente que tiene ideas muy, muy padres, ¿no? Muy locas. Que te voy a ver si alcanzo a platicarte algo muy específico de que me pasó con él, justo en esa parte cuando empecé también a la producción de eventos. Y la cosa es que llegamos ahí y él estaba justamente pintando su lugar. Ese sí, Sativa, el suite, el de Atlanta.
Pero fue el que estaba arriba del lavautos, donde era el pool.
Ahí. Y estaba pintándolo.
Pero el Jamaica Rasta también era de Gonzalo, ¿no?
Trabajó él ahí.
Ah, ya.
Ajá. Digo, la verdad es que no sé, estaría padre que él lo platicara, pero yo me acuerdo que él nos platicaba cómo era como la historia.
Ah, ok.
Y a mí me gustaba mucho porque yo la verdad era súper nuevo de eso y apenas iba como llegando. Yo venía de cantar
rock,
Pantera, ¿no? Ajá. O sea, cosas así, ¿no? Y me acuerdo que llegamos y platicamos con él y, oye, somos una banda. Y, aguante, chavos, a ver, déjame ver. ¿No? El debate estaba en nuestra edad, pero así ya.
Chavo, güey, estaba bien chavo.
Aguante, chavos, a ver. Vamos a ver. Y nos puso una audición y todo, ¿no? Y me acuerdo que me decía, no, te hace falta más. echarle más ganas. Le dije, es que no me has visto en vivo.
¡Ah!
Sí, me acuerdo que le dije, no me has visto en vivo. Y me acuerdo que agarré el escenario así del suite. Y les dije, aquí vamos a tocar, perros. Y sí, literal. Estuvimos ahí, nos volvimos la banda del Sativa en ese tiempo. Todos los sábados tocábamos ahí. Hijo de su madre, eso sí, bien inteligente, porque no ganábamos tanto, pero ganamos más en otras cosas, ¿no? La parte de aprendizaje y muchas cosas muy bonitas, ¿no? Muy bonitas, la verdad. Yo me acuerdo de ver así lugar lleno, de eso que suda hasta el techo, lucecita medio roja con verde, o sea, ese vato le ponía así,
le ponía ambiente,
lamparitas y la gente así viéndose cómo se movía mientras estábamos tocando. O sea, son imágenes que en la vida se me van a olvidar de por qué me encanta el reggae.
Y por eso sigues acá,
¿no? O sea, cosas así de esas que se lograron. Y justo fue con esa banda, de reggae que se llamaba en ese tiempo Red Lion. Mientras tenía las otras bandas, porque
también.
Yo estaba con estos con el Red Lion. Y no, pues, o sea, que te digo, eso que te estoy platicando, ¿no? Simplemente lugares llenos. Empezamos a tocar las primeras canciones originales y de ahí como que yo ya cada vez iba tomando más confianza respecto a hacer un proyecto original, ¿no? Porque la gente ya empezaba a cantar las canciones, o sea, que no es muy fácil, o sea, la verdad es que no es tan sencillo.
No.
De repente por repetición, porque es tu amigo, viene el primo, etcétera. Es que así se empiezas con tu primer círculo, ¿no? Entonces es así.
¿Y qué pasó? ¿Se disuelve Red Lion? ¿Tú continúas?
Me embarazo. Sí, no se disuelve, ¿Ellos siguen?
Ellos siguen. ¿Y ahorita siguen tocando o ya no?
No, ya no. Ya no se disuelve.
Bueno.
Más bien me disuelvo yo de ellos. Yo me tengo que dedicar a chambear y así y demás. Por ahí hubo de repente
más
un sacón de onda con las canciones. ¿Mande?
¿Qué año más o menos es?
2006, 2005. Okay. Por ahí. 2006, 2007 nació mi hijo. Por ahí el 2006 pasa esto. Está por nacer mi hijo. Ya cuando tú eres músico, cuando no te voy a platicar porque tú llevas muchos años también ya en esta, son cosas que ya no se te quitan, ya es un estilo de vida.
Uh-huh.
El reggae es un estilo de vida. Yo necesito esta parte, me voy a Tepis, conozco a los Ya Childs. Empiezo a conocer esta parte del ¿cómo se llama? Del sound system o del MC, de los
pues
DJs.
Los Ya Childs tuvieron también como pienso, yo tampoco estaba muy clavado en esto, entonces muy fan, pero también era como que los Ya Childs tuvieron mucho espacio también por las fiestas que hacía Gonzalo, ¿no?
Sí,
eran como que amigos o primos o algo así, ¿no?
Algo muy parecido, por ahí incluso hasta fueron competencia, ¿no? Que por ahí era lo que te iba a decir, porque yo, por ejemplo, en esos tiempos también empecé a hacer algunos eventos en Izcalli, porque antes había reggae en Izcalli viernes y sábado.
Ajá.
¿Sí? Entonces, yo me atrevo a decir, los Childs también hacían de repente como reggae en otros días, pero yo me atrevo a decir que yo fui de los precursores de hacer que los miércoles, los domingos, otros días...
Los días que no había...
Hubiera también reggae.
Pero entonces, en ese entonces, apostar a miércoles y domingos era cabrón, güey, porque... La mayoría de la gente que iba, esos eran chavos, güey, y no nos dejaban salir los miércoles y los domingos.
Pero nosotros empezamos en un lugar que estaba enfrente de Campo 1, que se llamaba El Ra.
Okay. ¿Dónde está la mexicana?
Ajá, enfrentito. No, pues sí. Te digo, ellos también lo hacían, pero lo hacían en los lugares de siempre. Y no siempre se llenaba. La diferencia es que nosotros fuimos enfrente de la escuela. ¿No? Y entonces los miércoles. También de ahí nos fuimos a otro que se llamaba El Blue. Y de ahí se quedó el Harry P por ahí como en esos lugares, otro canal, otro DJ.
Ese güey sigue tocando.
Sí, todavía sigue tocando. Lo empezamos a hacer así. Bueno, el punto que voy con Gonzalo es de que alguna vez cuando yo agarré los domingos, me manda a hablar y me dice, oye, ¿qué?
¿Qué pedo?
¿Qué onda?
Este es mi barrio, yo lo
trabajé. Ese es mi barrio, le digo, viejo, yo hago los domingos, porque yo hacía en Málaga, se llamaba... El lugar, un bar que era en un segundo piso en Plaza Octagón. Hacía el Reggae Station. Ya llega el Reggae Station. La diferencia es que yo ya empezaba a platicar un poquito con la gente de Reactor. y para que lo empezaran también
Es donde Yamily tiene ahorita, o tenía su bar, ¿no?
Ándale, sí, ajá. Sí. Bueno, Yamily fue mi mesera. No, bueno, sí, o sea, cosas así. Pero no es que fuera mi mesera, fuimos compañeros y yo era el capitán de meseros y ahí, ¿no?
Adonai siempre dicen que es mi primo, güey.
¿Sí? Mira. No, y la cosa es de que ahí y empezamos a hacer reggae justo los domingos y me mandó a hablar y él le dije, viejo, yo no te estoy pegando, o sea, yo lo hago los domingos, ¿no? Y de ahí, bailó ahí porque, pues, bueno, por cosas, X. Te digo, empecé con lo de Mr. Chango, que fue, voy a ir a esa parte, pero de ahí hicimos reggae los miércoles ahí. De ahí hubo, igual ahí como, siempre va a haber diferencias, ¿no? Así de cosas, unos se avanzan, otros no. Pero la cosa es de que ahí se armó, había ya más gente, todos empezamos a hacer más reggae. Y nosotros hicimos reggae incluso en Mambo Café, que había un Mambo Café.
Sí, Mambo Café.
Donde era Pasha antes. Ajá. Y yo hacía los miércoles y los domingos junto a mi canal Satara, que era el contacto directo, reggae los miércoles y los domingos. Entonces logramos, en algún punto logramos que en Izcalli hubiera reggae miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, era una locura.
Cuando fue todo el boom de que igual en ese tiempo la población de Izcalli, güey, eran jóvenes, pero de a madre, güey. Éramos todos chavos, güey. Eran muchos chavos los que había ahí.
Sí, sí, sí. Y era por ahí. Y bueno, al punto que voy es que de ahí, de que se separa esta banda, nace mi chavo, pero yo necesito esto, me voy allá a Tepito a buscar unos Rhythms de Uso Común, que tiene su banda esto de los Rhythms de Uso Común.
Sí, estamos platicando.
¿No? Con el Joe Fire, allá en Jesús Carranza, en Tepis.
Ellos todavía también tienen su página, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, ahí anda el Joe Fire, saludos ahí por si ves eso, hermanito.
Que hace un chingo de memes ahora de reggae. Ajá. Sí, ya sé quién es Simón.
No, pero él tenía su puesto ahí en Tepis. Ok. Así. Que también ahí hay una historia con Salvador en ese puesto. Salvador Cepeda, el cantante de Ganja. Porque justo yo ahí iba a comprar mis rhythms o la música. Así a lo mejor ya no iba al Chopo, y pues ahí pues había un puesto especializado, ¿no?
El Chopo era medio...
Sí, no, pues había un puesto especializado y en Tepis, y a mí me encantaba ir a Tepis, barato, aparte yo comerciaba y hacía cosas, ¿no? De volada, ¿no? Entonces, voy con este canal, y me acuerdo que en ese tiempo compro el disco de Salvador Cepeda.
No me acuerdo cómo se llama, pero el que sacó primero,
sí,
¿no?
Sí, 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 lo compro y me dice, pues aquí está. Y yo, ¿dónde?
Ella lo tenía al lado, ¿no?
Pues no lo hice, que me perdone el chavita, pero no lo hice firmarme el pirata. Y ahí me te lo juro, sí, no, pues aquí, ahí está el original. Me decía. Yo le dije, sí, pero pues es que está más barato.
Simón, ¿no? Simón.
Pues hacer la banda, yo todavía tenía esa idea, hacer la banda. Qué cosas, porque eso no lo entendía yo antes, ¿no? Ajá. Ya, bueno. Cosas, errores que uno comete. Oye, pero también que te hace ver...
Ahora imagínate cómo... que estés tú ahorita, que vamos a llegar ahí por el lanzamiento del nuevo disco. Ajá. Imagínate que tú hubieras sido Salvador y que hubiera llegado otro chavo y te dice, fírmame el pirata, que hubieras hecho.
Por eso te lo digo. Y es donde veo la buena onda de este carnal, Simón, ¿no? Porque eso, de ahí para la posteridad, quedó como una anécdota de muy así, ¿no? De... Ah, pues que no eres la banda. Yo también acá no lo estaba diciendo. Que no eres la banda. Ah, pero bueno, que me perdone mi carnal, pero pues así fue. Ajá. Y no, pues qué bueno que lo compraste. Pero ya para la otra no voy a invertir en grabaciones. Y bueno, cosas así muy chistosas. Siempre he sido como muy, muy atraída en ese sentido. Pero te digo, o sea, empezaron a pasar cosas en esos momentos. Y así justo con uno de esos rhythms, por ejemplo, estaba el World Jam, que es donde está esta versión de Anthony B, de World Reggae Music, ajá, de la de Poor People, de Bounty Killer, ¿no? Poor People, escucho todo eso y yo hago mi versión, que es la canción del Flow, en esa, porque en ese tiempo, muchos, aunque ahorita, por ejemplo, entre raperos y demás, se tiran mucho de que, ay, es que agarraste tus canciones del YouTube y de más cosas. En ese tiempo, el montarte en un rhythm de uso común justo era el reto del artista.
De hecho, los discos eran del rhythm y 45,000 artistas en el mismo rhythm. Y tenías que escoger cuál era el más chingón.
Exacto, ese era la onda. O sea, que a ver quién tiene la mejor versión sobre ese rhythm. O sea, quién te mueve más, quién te... Y yo, bueno, pues esa era la onda. Porque en ese tiempo todavía a mí me tocó hacer Clash. O sea, me tocó hacer Clash, MC versus MC, DJ versus DJ, ¿no? Que ahí tenía mucho más que ver como justo con esto que te digo, como a ver quién la monta mejor, Simón, quién obtiene más respuesta del público por lo que hiciste sobre esos ritmos, etcétera. Y yo empiezo como a involucrarme a toda esa parte, ¿no? Del MC y o del DJ, ¿no? Que así le dicen en Jamaica, ¿no? También al MC.
Entonces, que te favorecía con lo que quizás tú estabas viviendo en ese entonces. Ya no tenías quizás tanto tiempo de ir a ensayar con la banda. Y mi rhythm en mi casa, estoy con la familia, atiendo, trabajo, pero tengo chance, es más fácil.
Y empecé a bajar estos programas, empecé a grabar mi disco. Yo primero grabé mi disco, después hice la presentación, ¿no? Y venga, o sea, pasó. Y de repente, pues justo eso, como esa inquietud, vas conociendo a la gente y de ahí nace el proyecto de Mr. Chango, ¿no? Literal, ¿no? Nace el proyecto de Mr. Chango, que ahorita pues lleva, ¿qué? 16 años, 15 años o 16 hasta febrero, pero pues ya va un ratillo con ese proyecto, específicamente de música un poquito más.
Pero quedó pendiente el nombre.
Ajá.
¿Por dónde sale el nombre de Mr. Chango?
Bueno, te digo, es eso, ¿no? Estaba en ese tiempo justo voy conociendo a la mamá de mi hijo durante ese tiempo. Y ella se le ocurre decirme, pues, Chango, o sea, porque pues, tenía una canción que se llamaba Changuito Hot, así, ¿no?
O sea, como ella te decía eso como que de cariño a ti.
Ándale.
Ya está.
No, pues, Chango, ¿no? Y un día me dice enfrente de la banda.
Valió.
Sí, así.
¡Oye,
es.
Chango! En el momento no te dijeron nada, güey, pero después
olvídate, ya, ¿no? Así que pasó, Chango, ¿no? Ya sabes que la banda es
Simón.
Entonces, de repente pasa todo esta situación y cuando nace mi hijo, no me acuerdo si fue en una fiesta que tuvimos por ahí en la casa, en una reunión, algo así. Y llega un amigo, el buen José, y me dice, estoy platicando varias veces que es así, me dice, ¿qué pasó, mi Chango? Alguien me dice, no, nadie no fue, José fue el que carga que dice, ¿y es papá?
Ahora es Mr. Chango. Y de ahí salió el nombre.
Y de ahí salió el nombre, a mí se me hizo un nombre muy cotorro, que es algo que me recuerda como ese tiempo, tiempo muy bonito. Para mí, el nacimiento de mi hijo fue de las cosas más hermosas que han pasado en la vida, por tantos aprendizajes y muchas cosas que pasas, transiciones, etcétera, ¿no?
Sí, cambia la mentalidad,
etcétera. Entonces, ahí yo dije, a ver, ¿cómo me lo voy a poner? Pues un nombre, me gustaría, ¿cómo se vería? Porque ya es que todo era de ya, David, ya, ¿no? Ha sido Raz,
Simón,
tal, ¿no? Y todos estos nombres. Y me encantó ese de
sí,
Mr.
como
Chango,
que rompía con el...
A la fecha.
Todavía.
Ajá, a la fecha todavía es así como... de...
Porque este logo que tienes es el segundo.
Es el segundo.
Simón.
Sí. No, y literal, ¿no? A mí me gustó mucho. No pensé que fuera a durar tanto. Más bien, no es que no lo... Es que simplemente no...
Ni lo pensaste en ese momento.
Sí, no, o sea, sino que... Pues tú haces las cosas y vas para adelante, ¿no? Ya después de ver dices, güey, o sea, 15 años, cara, ¿no? O sea, son 15 años de darle rol a los lugares, de hacer cositas, hacer canciones, de tener anécdotas buenas, malas, extrañas, etcétera, y sobre todo de tener esta fortuna de compartir con la pandilla la música, ¿no? Entonces son cosas.
Y ya como Mr. Chango, ¿cuál fue la primera presentación que tuviste?
Cuando presenté el disco, o sea, es que yo primero hice un disco y después me presenté en el Sativa, ese Sativa estaba...
Pero ya era el segundo, el que estaba frente a los campos de Atlámica, ¿no?
No, ese Sativa estaba justo atrás de Octagón.
Ah, sí, ya no fui.
Era como un restaurante.
En el pasillo que se llevaba al bazar.
Ándale, sí.
Bueno, está el billar.
Ajá.
Está el billar también.
Ahí había, ahí exactamente.
Entonces el de Atlámica fue el tercer Sativa.
Sí, no, es que hubo varios allá, el del gimnasio.
Ah, no, tampoco supe.
Había otro que había por allá por San Judas.
Ajá.
Ajá. Entonces,
ajá, así, el de San Judas es el que está atrás, enfrente de Tlamica.
Ajá. Entonces, así como que hubo bastantes, ¿no? Y ahí, ahí justamente. Y de ahí, este...
Pero ese disco tú lo hiciste...
Sí, sí, sí.
Solito.
Ajá, lo hice ahí y ya por ahí, justo por ejemplo, hablábamos de que por ahí estuvo Joshua, ¿no? Contigo por acá, de este lado.
Sí, hace 15 años estuvo por acá.
Me fui hasta Metro Olímpica, no sé por dónde, sí, vaya, por allá. Dónde es este, ajá, este Josué. Y este, me quedé de ver con él porque pues yo para ese tiempo pues estaba buscando, uno tiene que buscar en este, sí, rollo, uno tiene que andar buscando qué rollo. Y le di mi demo y literal me dijo, ¿sabes qué, hermano? Pues todavía no.
Te falta.
Ah, ¿por qué? No, pues es que tienes que echarle más ganas, o sea, ¿no? Todavía no suena, güey.
Ay, ¿y no, cómo, o sea, cómo lo tomaste así? Dices, güey, llevo trabajando tanto pinche tiempo en el disco, cabrón, ¿y qué?
Pues no, porque la verdad es que también yo lo había hecho como casero, ¿no?
Ajá.
¿Me entiendes? No me había metido en estudio.
Pero sí tenías como que la ilusión de sí, de, es mi disco, güey, o sea.
Mi disco, ¿qué onda? O sea, y ya de ahí, o sea, van pasando las cosas, ¿no? De ahí conozco, con el paso del tiempo, con los eventos que hacía, conozco a Iman Soul, ya conozco a Yaseid. Sobre todo Yaseid, que fue tan importante, ¿no? En mi camino, porque él tenía Mr. T Records, que es una de las productoras de allá. Conozco a Yaseid, nos hacemos muy buenos compas. Empiezo a grabar mis canciones ahí en Mr. T, me vuelvo de sello en Mr. T. Y vámonos para adelante, ¿no? Y de ahí pasaron muchas cosas muy padres, que fue sobre todo tener ya unas grabaciones de alguien, Yaseid, que él era un productor, ¿no? De hecho, Yaseid todavía era productor como... ¿Cómo se puede decir? Como de... sí, o sea, como yo, ¿no? Así, este, de aprendizaje propio, ¿no?
Empírico.
Empírico. Y después se metió a estudiar y a hacer, ¿no? Entonces,
ya la rompí.
Una locura, ¿no? Entonces, este, cosas muy padres de que tenía su estudio así sin cabina, ¿no? A mí me tocó que se hiciera la cabina, o sea, ir creciendo junto con él, que la neta... En esos tiempos él no me cobraba nada, ¿no? Yo todavía seguro el vato me va a cobrar en algún momento. Y yo cuando tenga, pues se lo pagaré. Porque la neta, ese vato producía muy padre y con la gente por su gusto, ¿no?
Y, o sea, y entonces fue como uno de los impulsores de este, de darle a los MCs el, y cuando empezó y pegó duro el Sound System, ¿no?
Claro, porque estábamos ahí el Roy Rebelde, el Carlos Thunder... El Iman Soul.
El único
Soul,
perro, ya. Dios de los gatos.
Dale. Exactamente, ¿no? El Iman Soul, ya. Los Ya Childs, el Mikey, Dredd. Este, ¿quién más? No, o sea, mucha banda.
Ya no. Fabio no estaba ahí, porque él estaba en Guadalajara, ¿no?
No, sí, no, ya Fabio no. No, pero varios, bastantes. O sea, ahí fueron a grabar bastantes. Las Cocoman, o sea. Y de, no me acuerdo, o sea, pero igual seguramente sí, diciendo, pero importantes, Maccabi, a lo mejor posiblemente, a lo mejor estoy hablando de más, pero, o sea, internacionales fueron a grabar con Yaseid, y este...
Y fíjate, eso no lo sabía.
Sí, o sea, y de ahí se generó muchísimas cosas, empezamos a generar un movimiento como tal, ¿no? Este...
De hecho, ya hubo un tiempo en el que, pues, al principio iban a ver a las bandas. Sí, pero claro. Hubo un cambio muy 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 radical en el que las bandas como que ya se hacían fiestas quizás sin bandas y puros MCs.
Sí, dejaron de hacer como también música de las bandas,
también,
creo.
Como que tuvieron un...
Ajá, como un pequeño stand-by, que yo creo que ahorita es al revés. Ahorita las bandas están resurgiendo. Bueno, sí. todos, pero sí, la verdad es de que sí hubo como ese stand-by que tuvieron y ahí pues nos agarramos, ¿no? Y de ahí, pues, las cosas más bonitas empiezan a salir las canciones en la radio, ¿no? Que allá salir en la radio, déjenme les digo que salir en la radio allá en la ciudad.
Pinche milagro. 12, 3 de la mañana va a salir tu canción, no importa, voy a estar despierto.
Ajá, no está sencillo, ¿no? No está sencillo y compites contra mucha gente.
Y más el reggae. No tiene tanta como que apertura en los medios, quizás.
No, y de en un programa tan icónico como es Regovolución, de esos que tú escuchas como para poder saber, aprender también de más música, de etcétera, y de repente escucharte a ti, dices, ah, wow.
Pero también no. Hubo un cambio en revolución, porque yo me acuerdo, si no estoy mal, al principio también como que pasaban puras rolas en inglés, güey.
Exacto, sí, sí,
hubo
sí.
Hubo algo que pasó también ahí porque empezaban a meter ya reggae en español, y luego pues reggae es que hubo, en México.
Empezó
reggae
a generarse más reggae en español, Simón. O sea, más bien sobre todo más reggae mexicano, ¿no? O sea, por ahí está Mitze Maíz, que también, por ejemplo, también. No se había hecho, ¿no? Está la Mitze, están los mismos Victoria Malawi, los Guetos, todas estas bandas, ¿no? Que Rastlán, ¿no? Que ahorita ya es más ska, pero en su momento hacía reggae, ¿no? Tantas, o sea, tantas bandas que fueron ahí como, jalando, ¿no? De a poquito y que han estado siempre ahí, ¿no? Vigentes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como que fueron ahí avanzando, o sea, en ese tiempo que los Aguasaguas, los Guanábana, o sea, empezaban a hacer así como de órale, ¿no?
Que ya fueron como la cuarta, quinta generación de banda, sí. Banda tal cual.
Exacto, sí, 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 ¿no? Y de repente empieza a salir como toda esta movida. A mí me da la chance por una chamba que tengo de andar también en todo el país y empiezo a tener también mis presentaciones allá, ¿no? Y conozco a banda como el Ras Dame allá de Michoacán, ¿no? Empiezo a conocer, o sea, como a pandilla de otros lados, Pablo Blaze de allá de León, Guanajuato, ¿no? Conozco el Fly, ¿no? Conozco lugares así bonitos, ¿no? De este lado al Chamaneco. Empiezas a conocer más gente que de repente anda también por ahí bien aferradísima al buen el libertario de allá de Puebla.
Y por ejemplo, ¿no? Ahorita que comentas eso de que, o sea, tú tenías tu chamba normal, pero al mismo tiempo la combinabas con tu chamba de reggae, por decirlo. ¿Cómo,
claro.
¿cómo manejabas eso? ¿Cómo fue que dijiste, vamos, voy a ir para allá? Investigabas quién estaba haciendo reggae por allá, lo contactabas, oye, canal, voy para allá, ¿qué
literal,
se arma?
Literal, que hace rato me haces una pregunta, y muy posiblemente haya sido así, ¿eh? Así como, ¿sabes qué? Voy a ir para allá, ¿qué onda, no? O sea, yo le ponía así literal, ¿qué onda? A ver, Puebla reggae, ¿no?
Pero ahí ya tenías como que un soporte, tus rolas ya hechas.
Sí, claro.
Okay.
Sí, claro, y yo le decía, oye, ¿sabes qué onda? Pues fíjate que tengo un proyecto, está pequeñón. ¿Qué onda? Ahí hay un lugar donde toquen reggae, algún lugar donde... Una fiesta, una prima, lo que sea, ¿no?
Bueno.
Para ir, ¿no?
¿Qué era? ¿Épocas de Messenger? Yo ya había Facebook.
Messenger, no, literal, Messenger. De Messenger.
Simón.
Y ya no me decían, no, pues primero por el Facebook, por el Hi-Fi.
Hi-Fi.
¿No? Por Simón. El Hi-Fi. Por el Metroflog, ¿no? Uh-huh. Y ya de repente me decían, no, pues ¿qué onda, carnal? Y esto, y sí, unos lugares y otros lugares, no. ¿Qué es eso, no? Y así, o sea, de esa manera empezamos. Allá en Irapuato yo terminé haciendo reggaes. O sea, también organicé reggaes allá de aquel lado, ¿no? Allá conocí a los Omayá. Vaya, conoce uno, ¿no? Los Esencia Ámbar. O sea, uno va conociendo así con el pasar, porque pues yo todas las semanas cambiaba y iba para un lugar, para otro. Yo terminaba de chambear pole, terminaba tarde, a las 10, pero yo desde ahí, ¿a dónde? ¿No? ¿Para dónde hay que ir? Y me lanzaba, ¿no? Entonces son como esa chambilla que se va haciendo así poco a poquito, hasta que en algún momento ya realmente mi chamba era nada más ir a hacer mi toquín, ¿no?
Ok.
Entonces, ese tipo de cosas van así como ocurriendo. Pero te digo, sobre todo con esa, ¿cómo se puede decir? Como con esta bandera de hacer las canciones. A mí lo que más me encantaba de todo esto era justo esos tránsitos, ¿no? Porque también conocí otro México.
Ajá. Uh-huh.
Viejo, nosotros somos de Coatlán, Izcalli, claro. O sea, la realidad es distinta, o sea, a lo mejor no somos, ¿cómo se podría decir? Pues como que la colonia de, ay, que...
No, pero sí.
Pero estamos, digamos, en una zona conurbada.
La semana pasada, que igual que venían los de Balam Souls,
uh-huh.
Ellos son de Izcalli, pero del otro Izcalli que está ahí, no me acuerdo cómo se llama, del otro lado, güey.
Ajá.
Dice, ah, no, es que tú eres de Izcalli del Fresa.
No, mames. Dale. Sí, no, ya del Rosario,
sí,
¿no? De
sí,
todos lados, sí. Bueno, pero a lo que yo voy es, independiente de eso, incluso estando ahí, todavía es como una zona conurbada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuando empiezas a conocer realmente los lugares acá, los barrios donde, del interior de la República, ¿no? Donde no hay tantas cosas, donde no hay oportunidades, donde hay, empieza a nacer esa necesidad también de decir eso, ¿sabes? Y a mí, y empiezas a decir, oye,
sí, porque
eso no me gusta.
Tienen también un buen power social.
Sí, o sea, eso no me late, ¿no? Y empiezan a pasar estas cosas. Nos tocó, por ejemplo, en el mero mole del proyecto, nos toca esa transición, ¿no? De Calderón, Peña Nieto y todas esas cosas. O sea, cosas que dices, oye, no está padre, ¿no? O sea, no está chido. Y yo me atrevo a decir que siempre he sido alguien y he tenido problemas porque soy de esos que no se callan y te va a decir y te la va, o sea, te lo va a decir. Uh-huh. ¿No? Entonces ese tipo de cosas pues mejor lo transformé a la parte musical, ¿no? Mejor, okay. ¿Sabes qué? Esto yo siento que es esto, ¿no? ¿Sabes qué? Siento que no todo es reclamo, también hay agradecimiento, ¿no? También hay
amor también.
Amor, ¿no? También hay esta parte pues como de conciencia, ¿no? De las cosas, cómo ocurren. Y me parece que la música es un perfecto lienzo para poder poner y exponer este tipo de cosas. Yo me sentí muy afortunado y me siento todavía muy afortunado de tener como desde mi perspectiva, desde mi trincherita, ese tipo de cosas que me tocaron ver desde el tipo de vida que he tenido desde morro, como para decir, sabes que yo siento las cosas de esta forma y me encanta poderlo compartir y me encanta cuando le funciona. Fíjate que esa es mi meta, esa es mi bandera. Uh-huh. Si la música que yo haga le funciona a alguien,
con eso
ya, así sí, tiene que ser funcional, no puede ser solo para mí. Uh-huh. ¿Sabes? Si yo hago una canción de desamor y te funciona a ti para decir, ah, me desahogué y ah, yo no me doy cuenta que no nada más a mí me pasa, que yo también lo, órale, si te funciona para hablar de amor, si te funciona para expresarte, para desahogarte, para lo que sea, si te funciona, para mí yo soy funcional, entonces me siento como que sirvo de algo.
Porque igual como dicen, o sea, tú haces la canción, pero al final del día el que la va a escuchar la va a entender y la va a adoptar como él la siente, ¿no? Quizás tu canción tú la haces así de amor, por decirlo de alguna forma. Ah, ajá. No sé, algo a tu hijo. Quizás a esa persona que escucha, quizás sí entiende amor, pero quizás para otra persona. Uh-huh. Y eso hace que quizás el enfoque que tú le diste le va a servir a otra persona, pero para otro enfoque. Y eso hace como que...
Para poner un ejemplo, hay una canción que tengo que se llama Nada que Perder, que considero que es una de las canciones que más se han movido por ahí, incluso en las presentaciones en vivo, ¿no? No necesitas conocerla. Estaba muy sencillo, es una canción que es para declarártele a tu mejor amiga, ¿no? ¿Quién no tuvo ese momento?
De la friend zone.
Ajá, ¿quién no tuvo ese momento de la friend zone, sabes qué? Y bueno, pues ya que si te dice que sí, que no, eso ya es otro pedo, ¿no? Pero... hay veces que así pasa, ¿cuántos vatos andan ahí según que, ay, soy tu amigo, y no se atreven a decirlo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces para mí te lo va a facilitar, dile, escucha esta canción,
y con eso,
y vas a entender de lo que te hablo, ¿no? Entonces para mí es como hacer, o sea, para mí es hacer utilitaria la música, okay. No solo como, porque, no sé, ¿no? O sea, hacerlo por hacer.
Con un objetivo.
Que funcione, sí. Por ahí hay otra que se llama Cada Vez. Que es una canción que un carnal me dice, oye, brother, un día me escribe, me dice, oye, wey, es que pues una morra me dijo que creo que está embarazada, ¿no? Y la neta, cuando me dijo, le dije, ay, no sé, ¿no? O sea, como que se abrió, ¿no? Así.
Ya, está chido, ¿de quién es?
Y me dice, pero la neta es de que no, o sea, yo sí quiero pedirle perdón y quiero que sepa que cuenta conmigo. ¿Cómo qué canción de reggae me recomendarías para...?
Chingues.
Y yo, no. No. Ninguna.
No hay, güey.
No hay, ¿no? Ya me acuerdo que le dije, no sé, pues por ahí hay una que se llama Buenas Noches, Don David, de la Arjona, ¿no? O sea, porque dije, bueno, si no es de reggae, de otra, ¿no? Ajá. Pero le dije, pero qué buena idea me acabas de dar, ¿no? Y porque me identifiqué, yo también estuve a mi chavo, y entonces... Y me imagino cuántas personas se quedan, sobre todo cuando no está así como planeado, y te dicen y oh, te quedas así como, oh. Y ya después le terminan diciendo, bueno, perdóname, es que me agarraste desprevenido porque no es cualquier cosa, pero vámonos para adelante, ¿no? Y se ama Cada Vez, ¿no? Entonces, a mí me gusta, ese tipo de cosas, de canciones, es como lo que a mí me late. Y justo, por ejemplo, en el próximo disco, lo que viene, que es la canción esta de... por ejemplo, Prudente, está Prendido, tengo varias cancioncillas así de ese estilo, son canciones que a mí, por ejemplo, me tienen como con esta sensación de que la música funcione, ¿no? Por ahí la primera canción que hice, que te decía, no puedes respirar, se llama Corazón Herido, ¿no? y yo normalmente hago canciones. Hay veces que sí las hago porque alguien me las inspira, uh-huh, y se las dedico. Pero muchas otras veces, que son las más, hago canciones de cosas que ya tengo como muy dominadas. Y también cosas de que tienen que ver con cosas que me gustaría que me pasaran.
Okay.
¿Sabes? Y por ejemplo, Corazón Herido habla justo de eso, como cuando te encuentras a alguien que dices, ay, no me lo esperaba, ¿no? Y llegaste de repente y me estás moviendo. Pero sobre todo en la parte de en medio, tiene ahí una parte donde dice cosas, porque esto pasó en la pandemia, después de haber tenido COVID, hasta oler algo feo, perdóname, pero cuando no hueles, hasta oler algo feo, no sé.
Lo aprecias.
No, se abunda lo que tú quieras. El simple hecho de poder oler, se aprecia, ¿no?
Sí, sí.
Llorar, que te duela, que tengas cansancio, un dolor de cabello, no sé, lo que tú quieras, se aprecia, ¿no? Entonces ahí justo en esa parte dice como reír, orar, llorar, o sea, tantas cosas,
y por ejemplo,
y se lo vas acoplando, ¿no?
Esa experiencia que tuviste con lo del COVID, güey, ¿cómo ahora te afecta en las nuevas? Por ejemplo, pues me dices esa canción, por ejemplo, disfrutas más las cosas. ¿Cómo te afecta, cómo lo aprovechas para hacer tus canciones después de eso que te pasó?
Pues yo me atrevería a decir que soy más simple.
Okay.
Soy más simple en ese sentido, ¿no? Más humilde. En esa parte me refiero a que le doy más, como de repente, no sé, sin querer, aunque uno diga que sí, que no, etcétera, uno puede las canciones tratar y te quieres poner como
el ego,
sí, ¿no? En la parte ego, y ahí, y ahorita me interesa más esta parte de lo que es, o sea, las cosas como son, ¿no? De lo que puedes aprender, pero sobre todo te digo, a mí siempre me ha gustado esto, que la función sirva, ¿no? Pero aunque la música funcione y que sirva, o sea, que por así decirlo, sea como algo que te va a dejar algo, ¿no? Algo que te va a dejar lo que tú quieras, pero si no es a ti,
sí,
a alguien le va a funcionar. Entonces, si eso ocurre, para mí se me hace que esa es la mejor manera de hacer música. No obstante, que es algo bien importante para mí, hacer discos, o sea, cerrar ciclos. Para mí, okay, es lo que parecería a lo mejor un inicio para muchos, para mí es, pero un final, al cerrar un...
Es el inicio del que sigue.
Ajá, es el inicio de lo que sigue, ¿no?
Porque igual no puede ser el mismo David.
Exacto, ya no,
hace
tengo que evolucionar.
Años, wey, al David.
Exacto,
de ahora.
Te impulsa a evolucionar, o sea, te invita, no puede hacer un disco con el mismo estilo que hice el otro, o al menos tengo que dar a otra cosa.
Nuevas,
sí,
¿no? Que viviste en ese.
Exacto.
Y por ejemplo, ahora que escuchas tus rolas de antes, ¿qué piensas, güey? Ya, si David de ese entonces, ¿qué pedo?
Me encanta porque era más puro que nada.
Okay.
La verdad, te voy a hacer un ejemplo. Cosas, porque uno cae en errores, ¿no? Cosas que, o sea, ese amor que le tenía al reggae, no que no se lo tenga ahorita, pero ese amor sin estar todavía en la escena, sin, ¿sabes? Solamente proyectando las cosas. Que
como
a lo
tú
mejor,
lo, como
porque
tú lo
te sientes. Pasa que de repente ya cuando estás, te decepcionan ciertas cosas, ¿no? Lo que es. Así como también hay cosas que dices, ah, órale, esto fue mejor de lo que pensé.
Pero de la industria, ¿no?
Exacto.
No tanto como que de la, en sí, de la música o del
concierto. Sí, sí, sí. Sí, no, o sea, la música es como distinta, pero sí, tiene que ver mucho también como ese amor, esa convicción, ¿no? Incluso incluso la misma ignorancia de algunas cosas, ¿no?
Y por ejemplo, ¿hubo algún momento en el que dijiste, no, ya chingas, ya no voy a hacer nada?
Sí, claro.
¿Y cómo dijiste, no, voy a seguir?
No, pues ya, por lo mismo, es que de repente también, por ejemplo, cuando estás así tocando, o cuando ya empiezas a tener más chamba de esto y empiezas así a girar y cosas así, de repente a mí me pasó, no voy a decir que eso le pase a todos, yo hablo lo que a mí me tocó, que es que ya estás pensando en, ay, el depósito, no, pues el itinerario, no, pues que el
para
hotel.
Para las presentaciones.
Ajá, y ya después, yo me acuerdo que en ese momento lo que pensé es, yo no, nunca hice la música por eso, o sea, ¿qué me está pasando?
Sí, como que dijiste, ay, momento.
Sí. O sea, como que era así como de, no, esto, y que no, ya no me están pagando lo que quedamos, ya sabes, ¿no? Y así, no, este ya me quiere
como
ganar.
Como que entraste en la misma industria.
Ajá, ya me bajaron el sonido y este, no, y los micrófonos. Y, o sea, de repente como que me envolví tanto en eso. Te voy a poner un ejemplo. Si antes yo había una fiesta, te digo, de la prima, lo que te decía. Uh-huh. Oye, invítame, yo lo que quiero es
tocar,
hacer algo. Y de repente si yo veía, pues sí me pasó, la neta, ¿no? O sea, que el evento no tenía a lo mejor más de 50, 100, 300 personas, 500. Ya yo así como que, bueno, pues, no. ¿Sí me entiendes? No, sí, te lo juro. Sí, o sea, sí, llegó sí, un punto porque este es como un asunto de adrenalina. O sea, te vuelves adicto. No, yo quiero más gente. Porque es como un alpinista, siento yo.
Más,
¿no?
Arriba.
Sí, quieres así entre más alto, más adrenalina, ¿no? Entonces estás, es como una droguita, ¿no? Así de que, ay, quiero más gente y quiero conquistar a más gente y de repente te olvidas de las cosas son la onda, uh-huh, ¿no? O sea, de cómo empieza. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no, esto no me gusta, esta versión
de mí
como haciendo música. No, necesito como parar
un
poco.
Una pausa,
sí,
reevaluar todo y...
Que siento que fue uno de los peores errores que tuve, porque de ahí me costó trabajo volver a...
Agarrar.
A retomar, sí, pero bueno, al final del día, pues es parte que te digo, cada quien tiene su camino, yo hablo solo de lo que me tocó a mí.
¿Ese como qué año fue más o menos? Porque fue después de que fue los bandas, uh-huh, luego llegó muy duro los de MCs y Sound System. Hubo un tiempo en el que...
Como 2014, por ahí.
No hubo nada, pero nada, güey. Sí.
Por ahí justo
sí,
como...
Sí, más o menos por esos.
Ajá, 2014 como... También yo empecé a ver como otras cosas en los eventos que antes no había. Nuestro país en general te estaba cambiando,
uh-huh,
¿no? Pasaron como cosas raras, o sea, nuestra sociedad cambió también. Entonces fueron como cosas ahí que, no sé, o sea, son complicadas, ¿no? Pero bueno, justamente la parte bonita y la parte padre de ahora es seguir y tener ahora esta nueva, ¿cómo se le puede decir? Como esta nueva forma de hacer las cosas que ahora tiene que ver mucho con... ¿Cómo se distribuye ahora la música? Esta lo
es la
que
te
digo.
¿Cómo tú te adaptaste ahora que vas a sacar el nuevo disco, ya es puro digital?
Ajá.
A ese cambio de que tú venías de bandas y luego pasaste ya, digamos, digital, pero con Sound System y ahora el disco es puro digital.
No, pues es que el disco era, quieras que no, pues yo iba a los eventos y cámara y a regalar, ahora lo ven y no sé, dicen, ¿y esto qué? Un espejito, ¿no? O sea, no, ya los discos ya no son la onda, ¿no? Simplemente ya no tienen, a ver, ¿tú tienes dónde reproducir ahorita un CD?
Ni madre.
¿No? Cosas así de ese estilo, ¿no? Entonces es así como de, órale, la verdad es que cuesta trabajo porque sin querer de repente era la medición, o sea, yo fui de esos artistas de boca en boca, ¿no? Y de repente, pues ahorita, pues está toda la onda de que tienes que tener el TikTok.
Seguidores.
Y hacer esto y el otro, ¿no? Y Juan y Abraham y conocer allá y conocer por acá. Que bueno, eso siempre ha sido, pero a lo que voy es de que es complicado, ¿no? Y
¿crees que haya la más competencia? O sea, lo que platicábamos hace rato. Ibas a provincia y no había como que tanta competencia. O sea, después ibas tú y hacías... Como que te daba la oportunidad de que la escena misma del lugar te podía... hacer compartir el escenario como platicábamos con artistas que quizás tú en tu vida, si seguías en el DF, hubieras podido compartir escenario.
Claro.
Con la música digital, ¿crees que eso se equilibra o crees que o es una visión diferente?
Me parece que es distinto totalmente. El estar en digital igual todavía no es nada para mi punto de vista, porque es como, o sea, es mucho, es bastante, pero me refiero como que no es así como que, wow, ya estás en digital. Creo que es en una de los... Hay algo que yo le llamo el valor esperado, ¿no?
Okay.
Ajá. Y es así, es como te va a vender un carro, ¿no? Trae volante, trae dos asientos, ¿no? Trae, bueno, cuatro, ¿no? Trae espejos, trae... Bueno, ¿y qué más, no? O sea, y bueno, estoy en plataformas. Bueno, Tenías que estar, ¿no?
Es como una palomita en el checklist.
Ajá, es como una palomita justo en el checklist. Y la parte padre es ahora ver cómo lograr...
Que eso se transforme ya a que la gente vaya a verte, quizás.
Es que eso es la magia que existe, porque si hubiera un manual de cómo hacerlo, no se puede.
Entonces
es como... Sí, claro. Entonces es, la música está ahí, vamos a ver de qué... Yo voy a hacer todo mi máximo esfuerzo porque la gente... llega a los oídos de la gente y veamos qué pasa, porque eso sí, en eso sí no hay manera, ¿no? Bueno, con dinero, vale el perro, por ahí podría ser, sí, pero en esta parte orgánica,
ajá,
la idea es como que ver qué pasa ahora con toda esta pandilla que me conoce de hace mucho tiempo, con toda esta pandilla que no me conoce, que le dé esa curiosidad y que digan, a ver, déjame ver qué onda, ¿no? A ver si le funciona, sobre todo eso que te digo, ver si estas canciones ahora les funcionan.
Okay.
Yo siento que si les funciona, te ya engancha. Lo demás es lo de menos. Entonces, pues bueno, y si no, no pasa nada, al revés. O sea, para mí es como un asunto de... a mí me encanta, lo disfruto. Yo ya estoy pensando ahora que se estrena el 18, el lunes se estrena el disco. Yo ya estoy pensando en, bueno, evidentemente le inyectaré todo el trabajo que se necesita, el respeto para esta música, pero también me emociona el pensar, y ya tengo la opción para
empezar
lo que
otro.
Viene, sí, claro, entonces esas cosas son como emocionantes, porque me dice que voy a otra etapa, ¿no? Y por, esa es la parte bonita, y es lo que yo invitaría a cualquier persona que esté haciendo música, a que cierre ciclos, o sea que no nada más haga sencillo, 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 porque puedes pasarte la vida en sencillos, sino que logres hacer como ciclos de música, para que eso te invite como a evolucionar, ¿no?
Y este que viene el 18, ¿lo hiciste en el DF o ya lo hiciste acá en Playa del Carmen?
No, lo hice allá. Ajá,
o sea que también es como que cerrar ese ciclo de allá, sí. Y ahora empiezo de nuevo acá en el Caribe.
Claro, no, es que aquí aparte es otra, en el Caribe es otra onda, ¿no? Entonces es sí, es que es muy distinto, o sea, es muy distinto. Allá lo hice y también, bueno, participaron varios amigos muy buenos, ¿no? El buen Efraín, Maciel, el buen Godoy Sachs, el buen Baruch, Beretta Records, ¿no? Mm. Varias personas, ¿no? Que participan en no solamente en esa parte, porque vienen otras cosas que todavía tengo por subir, aparte de y que van a ir poco a poco, ¿no? Mm-hmm. Saliendo.
Pero ya no como disco, sencillos.
Como algunos como sencillos, algunos otros también como un EP.
Okay.
¿No? Y pues es que ahí dejé bastante musiquita, ¿no? Que todavía necesito yo que se pueda distribuir. Entonces, al final del día la intención va por ahí. Te vuelvo a decir, sobre todo es ahorita como que ir reclutando nuevamente estas nuevas almas para ver qué tal, porque esto que va a salir en este disco es de lo que no se ha escuchado.
Okay.
O sea, no es de lo que toco normalmente las presentaciones, ¿no? Trae otra connotación, o sea, trae otra onda. Entonces a mí me llama mucho la atención, y sobre todo es como esas canciones que de repente tú tienes ya como un estilo, ¿no? Sí, siempre me ha gustado ser disruptivo. Ese estilo de que dicen, ah, ya lo conocemos, que es así. No, eso qué pedo.
Ajá.
¿No? O sea, ¿por qué lo hizo? Pues porque quiero, porque necesito hacerlo. O sea, necesito también como expresarme de esta forma, ¿no?
Diferente.
Ajá, entonces ahorita ya saliendo este disco, ahora sí, bueno, ya después voy otra vez con lo que ya conocen, y seguramente en algún momento empezaré a sacar las cosas que voy y tratando de aprender, ¿no? Y de hacer.
En tu nueva
que
etapa
es como acá. Lo que vas evolucionando, vas creciendo poco a poquito con cositas, ¿no? Son cositas que a lo mejor no se alcanzan como a distinguir. Pero
ya,
a lo mejor
juntándolas ya se hace un cambio significativo.
La vejez.
Los años.
Los años, ya sabes, ¿no? Que te van dejando ahí ese...
Oye, hablando de años, un evento que tú digas y recuerdes así, ah, no manches, este estuvo bien chingón, que tú hayas participado.
Que yo haya participado.
Me dijiste hace rato cuando tocabas en el Sativa.
Uf, sí, claro, ¿no?
Pero bueno. Otro que digas, ese fue de los inicios, ya un poquito más avanzado.
El Mr. Chango, me acuerdo una vez en San Luis Potosí. Ese día tocó Dread Marai, Los Victorios, Los Leones Negros, Servidor y otras bandas. me acuerdo mucho sobre todo esta sensación, porque yo venía de haber tocado en Guadalajara, en, o sea, ya de dedicarme a eso, ¿no? Y esta sensación de, o sea, vengo de hacer toda esta gira.
Tu gira.
Ajá, y todavía es lo que me falta. Subirme al escenario, que me pusieron un DJ, un canal muy, muy padre, estoy tratando de acordarme su nombre, pero bueno, que me disculpe, ahorita no me acuerdo. La verdad, un vato así con mucha vibra, ¿no? Está acá, ¿no? Mientras estaba yo tocando, bailando, la banda se conectó con madre, ¿no? Así, después de siguió los Victorious y luego Dread Marai, ¿no? Pues había un chingo de gente, o sea, había, olvídate, ¿no? Así, y ese es algo hermoso, la neta, ese monstruo es así como, ¿no? Y cantarles tus canciones y lograr que con tus canciones, se haga eso, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, esa parte. Hay una parte donde los invito a que se abracen entre la banda, ¿no? Y ver esto, como eso que genera, ¿no? O sea, que las cosas pasen, ¿no?
Sucedan.
Entonces, terminé, chido, las fotos, ya sabes, cosas bonitas, que se agradece mucho cada vez que te piden una foto en plan de reconocimiento y sobre todo que la suben. Y así conoces a la gente y es gente que para el real lo sigo
sí.
platicando y cuando voy saludo, ¿no? Y demás. Y de repente me acuerdo mucho sobre todo esta de que me dicen, oye, te habla Héctor. Y yo, ¿cuál Héctor? Vamos, ven, acá le dicen. Y sale el chino, ¿no? El Victorio, ¿no?
Ah.
¿Qué onda? Y yo, o sea, quieras que no, al final del día, pues no dejan de ser tus ídolos.
No, ¿no? Pues siempre crecimos escuchando a los Victorios.
No me dejaban pasar, porque me iba a pasar y no me dejaban pasar. Ey, ves, se acaba de bajar, ¿no? Es artista. Y, ¿qué va a ser artista? Espérame. ¿No? Y sale él, ¿no? Por mí. ¿Qué pasó, no, mi chongo? Pásate, ¿no? Y yo,
ve, qué chingón, así como hombre. Ese.
Y ella me dice, ¿qué onda? ¿Entonces eres Discali?
Y yo, sí.
No, así como está. No, y esto y el otro. Y ya me empieza a decir, ¿no? Vamos a hacer una rola, güey. Esto y lo que nunca pasó, ¿verdad? Pero, bueno.
Pero ya el hecho de que te haya como que, jálate, así.
Ajá, sí.
Supongo onda, que no, tú sentiste así como, no mames.
Pues sí, son momentos muy, muy bonitos, ¿no? O sea, así como, sacarnos una foto, por ahí anda la foto. No, y ya está. ¿Qué onda, no? O sea, son cosas sacudidas.
¿Qué pensaste? Dijiste, órale. No mames, si estoy haciendo lo correcto, voy por buen camino.
Sí. Y bueno, también cosas que, fíjate, porque ahorita me decías cosas así padres.
Ahora.
Y cosas también al revés, cosas que dices, como que te ponen así como a pensar. Te voy a poner un ejemplo. Por ahí de 2016, 2017, que fue cuando regresé. Pues empecé de nuevo como que a escanear todas las cosas que estaba yo haciendo, por así decirlo. Y en una de esas me encuentro, porque ya tenía patrocinadores de ropa y toda la onda, ¿no? Y en una de esas me encuentro un mensaje con una grabación mía. Que no tengo idea en qué momento se grabó. No tengo idea, hermano.
¿Y qué, la encontraste en tu teléfono, en tu compu? ¿Qué chingada?
Sí, o sea, en un mensaje, haz de cuenta como tú y yo nos mandamos así, ahorita te mandé una cosa.
En una plática con alguien.
Ajá, pero eso es de alguien con quien fui a grabar. Uh-huh. Y me acuerdo que sí me dijeron, no, ya ven a grabar. Pero yo no me acuerdo que haya grabado. Porque yo iba a los estudios y luego los estudios me invitaban para grabar, para decir, pues grabó aquí.
Estuvo acá.
Ajá. Ay, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo, de verdad. ¿Y sabes lo feo que se siente? Escucharte, o sea, hubo un momento en el que yo estaba una tras otra, o sea, como cuando te aferras sí, en ya, el trabajo, ajá. Que tú ya nada más estás, paz,
y ya no supiste que tocó, ni qué era esa madre.
Fui acá, grabé, tal, salir de aquí para allá, y dije, eso no me gustó, no se siente bien, ¿eh?
Porque no supiste ni qué pedo, ¿no?
Sí, quiere decir que ni lo disfruté siquiera.
Sí. Si no, lo recordaría.
Si no, lo recordaría. O sea, simplemente yo ya andaba ahí como muy...
Sí, muy máquina, quizás.
Sí. Así, tras. Y eso que no he llegado a niveles ¿Cómo realmente
crees, cómo crees que sea entonces allá?
No sé, hermano, ha de ser una locura, porque si yo te estoy hablando, yo llegué hasta cierto punto, ¿no?
Y fíjate que ahorita en el último, el concierto que hubo del Soul Dread, los chambelanes que eran Clinton Ferron, Eka Mouse, Don Carlos y Yellowman. Yellowman, pues de por sí es un ejemplo de vida. Pero de los otros tres, el que siento que fue a cantar porque realmente quería estar ahí era el Clinton Ferron, güey. En su show, y cómo conectó con la gente y con sus músicos. Se le veía feliz, o sea, se veía esta cara. Eka Mouse y Don Carlos no lo hicieron mal, pero no se les notaba esa emoción. Quizás porque era la primera vez que venía Clinton Ferron a México. Pero esa emoción que el Don le transmitió a la gente, güey, se notó muy, 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 muy chingón.
Claro. Sí, no, y es que ese tipo de cosas las ves. O sea, a mí te digo, por eso en algún momento yo dije, ya. O sea, ¿sabes qué? No, estoy inmerso en una serie de cosas que no tienen nada que ver
con eso,
con lo que, por lo que yo empecé a hacer la música, ¿no? O sea, ya eso de los depósitos y que el contrato.
Y por eso es que tienen managers, quizás.
Exactamente. También yo no trabajaba así, ahora ya trabajo con managers. Sí, exacto. Ahora ya trabajo
con managers. Te libera hasta cierto punto ese güey, ¿no?
Sí, no, te dedicas a lo que tienes que dedicar, ¿no?
A lo que, por lo que empezaste, por lo que es lo tuyo.
Sí, 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 no, pues eso de andar viendo el audio y eso, o sea, no puedes andar en todo eso. O sea, hay una razón por la cual cada
existe
quien debe...
Existe ese güey.
No puedes, sí, no.
Y bueno, y por ejemplo eso de los managers, tienes que conseguir todo chingón, ¿no?
Sí, normalmente tiene que ser alguien que tenga también como esta facilidad, me parece, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser alguien que respete tu proyecto.
Okay.
Es lo primero. Sí, porque ya de ahí en fuera...
O sea, que confíe en ti, que este güey vamos a darle
camino. Me ha tocado en el camino encontrarme con gente que son managers, que a lo mejor así como que vieron algo así, pero no lo respetan. O sea, no, ellos respetan a lo mejor el billete, respetan el dinero, lo que les puedas generar. O sea, pero, o sea, no, justo de repente, güey, ¿dónde va a quedar? Ay, ¿qué crees que está?
No mames, no, neta. Neta.
Güey, sí, o sea, cosas así, ¿no? Ay, no, pensé que ya lo tenía, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? O de repente, ¿no? De las lanas, ¿no? Ya sabes, cosas así, o sea, que van pasando. Que ahorita, pues, no hay mucho. O sea, bien lo dices, hubo como un tiempo donde las cosas empezaron a jalar muy bien. Y ahorita ya te vuelvo a decir, o sea, como que ahorita es para mí como algo un poquito más relajadón en ese sentido, porque ya creo que la mayoría de los veterans así, de los OGs que estamos ahí dándole, hacemos porque ya pues nos gusta y...
Sí, es más por amor al arte, ¿no?
Sí, es más así como de, venga, vamos a...
Igual echarle. Ya todos tienen su chamba, o sea, no es algo como que vayan a vivir quizás de la música, o quién sabe, puede pasar, ¿no?
Sí, pero ya, si es eso, o sea, pero sería distinto,
ese, ¿no? Como soporte económico, la neta, que ya tienes, que puedes decir, tengo mi chamba, güey, pero tengo la oportunidad de hacer otras cosas, pues es lo que como que nos está...
Vas a disfrutar un poco más, ¿no? Y te vuelvo a decir, o sea, porque ese rollo es complicado, o sea, si no tienes ahí equipo de trabajo, también entender, ¿no? Esta parte de la música como una empresa, porque es eso, no lo vas a hacer. Sí, como tú quieres tener una empresa tú solita, pues no.
¿Y en qué momento fue que dijiste, ya no puedo hacer todo yo, necesito a alguien que ya me vea lo de las fechas o...?
Te digo, o sea, poco a poco vas encontrando, o sea, desde que vas conociendo también a más personas, ¿no? O sea, desde tener un DJ, ¿no? O sea, yo antes no tenía un DJ fijo.
Okay.
¿No? O sea, de repente, ¡ay, con quien fuera! ¿No? No, o sea, sí necesitas tener un equipo, sí, ¿no? Necesitas tener un equipo. Oye, que un ingeniero, ¿no? De audio, ¿no? Pues, un micrófono, y, o sea, y, muchas cosas que
tú ya necesitas. Y eso es una lana para... también, ¿no? Cuesta,
sí,
¿no?
Es como un estándar, es... O sea, en cualquier empresa, por ejemplo, si tú vas a, por ejemplo, a franquiciatar tu, no sé, tu producto, tu restaurante, etcétera, pues tienes que garantizar un resultado, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Un sabor, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo mismo en la música, ¿no? Un sonido, ¿no? Una...
Que te identifique de los demás.
Sí. Y esas cosas al final del día también se notan. Y a veces también, pues eso, pues, obviamente, se agradece, ¿no? O te lo van agradeciendo, ¿no? Que a veces parece que no hay gran diferencias entre unos y otros, pero sí es así, ¿no? Digo, cada quien, te digo, se va adaptando dependiendo a dónde vayas de lo que vas haciendo. Porque hay lugares donde se puede, hay lugares donde no. Por ejemplo, para mí es complicado, ¿no? De repente tener al mismo equipo, tenerlo en diferentes ciudades o cosas así.
Sí, es lo que comentaste el otro día en el Face, ¿no? O sea que quizás tampoco los que tienen lugares como que le dan la importancia o tienen la visión de qué es lo que
implica.
Implica armar toda una fiesta, ¿no?
Sí, claro, o sea, al menos una buena fiesta, ¿no?
Sí.
Al menos algo que valga la pena o lo que yo creo que esperan, ¿no? Y sobre todo entender que esto se va a dar a través de qué, a través del trabajo, ¿no? A través
inversión
de,
también.
Sí, de la inversión, ¿no? A través también del respeto, lo que te vuelvo a decir, ¿no? Es como lo mismo, un manager, un lugar, ¿no? Un centro de espectáculos, un bar, te van a invitar preferentemente, lo ideal es de que sean lugares que respetan tu trabajo.
Y ahora, por ejemplo, tú que tienes ya mucho tiempo tocando el DF, llegas aquí al Caribe y esa diferencia de cómo la viviste, cómo la ves.
Pues es que es distinto, es muy distinta, ¿no? O sea, bien lo estábamos platicando, es distinto en el sentido de que acá hay músicos excelentes, o sea, hay músicos con
muy
nivel,
bueno, Simón.
Nivel muy bueno, de un gran nivel de músicos, muy profesionales, muy, muy profesionales. No podría decir lo mismo si de... Bueno, ya me voy a meter en pesta. Pero es la verdad, o sea, a lo mejor de los lugares, porque como que no están como tan comprometidos con un movimiento como tal. A eso es a lo que yo me atrevo
turismo,
a decir.
¿No? Por el lugar quizás.
Sí, que como que ellos eso, la lana y hacerlo, y si divierte a la gente, y lo mismo es que esté uno de reggae que uno de merengue, ¿no? O sea, esa sería la diferencia, ¿no? A lo mejor, sí hay por ahí algunos lugares que sí son como más de... más especializados, que se agradece también, ¿no? Como por ejemplo los foros, o sea, el tipo acá, ¿no? El Capuchino, los lugares que ya existen, ¿no? O sea, igual son lugares que hay que seguir alimentando, de alguna u otra manera para que se mantenga.
O sea, sin embargo, un referente,
sí,
¿no?
Sí, sin embargo, siempre es bueno también esta parte como de irlo retroalimentando. Yo, más allá de quejarme de algún lugar o algo así, yo creo que sí ya estamos como pues en edad, ¿no? De no quejarse y de hacerlo, ¿no? Fomentarlo, si no lo hace alguien más, pues hazlo tú, ¿no?
Simón.
Entonces eso, pues yo creo que ahorita la misión que tenemos, ¿no? Los lugares que ya existen, pues bueno, mantenerlos para que siga funcionando como funcionan, pero sobre todo cuando quieres dar ese paso un poquito más allá, es en donde
es el que cuesta.
Ajá, ese es el que cuesta y pues hay que buscarle la forma, ¿no? O sea, a veces hay que acoplarse. Hay cosas que, digo, es que es muy distinto. En el Caribe te piden, o sea, si tú dices, voy a cantar mis canciones, te dicen, güey, pues aquí...
¿Quién eres?
¿Quién eres? ¿Quién te va a conocer? O sea, la gente de aquí viene un día y al otro día ya se fue, ¿no? Entonces, y lo he hecho, ¿eh? O sea, sin problema, lo he hecho. Pero no siempre existe esa facilidad para hacer para tomar esa decisión, por así decirlo, ¿no? O para respaldarlo. No todos los lugares lo hacen. Y a veces se genera también esa necesidad, que no es nada mala, de agarrar y decir, bueno, pues vamos a hacer un tributo, ¿no? ¿Qué te parece un tributo a Bumali? Un tributo al reggae latinoamericano, un tributo al reggae mexicano, ¿no? Un tributo, o sea como
sí, se puede. Sí, muy válido también.
Claro, y le vas, le aportas, ¿no? De la manera en que se pueda, lo tuyo, y pues por ahí también les clavas una rolita tuya.
Sí, para que
¿no?
también.
Por ahí también, pues, esta sensación, aparte te mantiene con los pies en la tierra, esta sensación de nunca va a tener un público fijo, ¿no?
Pero también como que
siempre te motiva que siempre le eches ganas, ¿no?
Y también como que te hace calificarte a ti mismo, ¿no? Voy a poner esta y si le gusta a un güey que no voy a volver a ver toda la vida y que no sabe ni que le gusta el reggae en sí, quizás a los que realmente les gusta o van a buscar las rolas de reggae, pues les puede gustar más que un güey que nada más lo va a escuchar una
exacto.
vez, ¿no?
Exacto, sí, pues es un reto nuevo cada vez. Entonces, digo, pues le vas encontrando la vuelta siempre a todo, ¿no? lo que vuelvo a decir y reitero, de repente es ya es un estilo de vida que tenemos que ya no, no se te quita, o sea, ya no, eso no va a cambiar.
No, ya no, no, la de esta
no. No va a cambiar, es como los dones, que ahora bueno, ya somos los dones nosotros, que les gusta el fútbol, ¿no? O sea, sí, bueno. Quítales el fútbol.
Y igual yo juego, ah, pues sí, jugamos, güey, y por ejemplo aquí hay una liga de veteranos, la Oro, güey. Entonces, de 65 años, güey, que siguen jugando fútbol y tú los ves, güey, y te chingan, güey, dices, ah, no, mames.
Sí, 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 no, pues es que es así, ya, son estilos de vida.
Simón.
Entonces, pues la idea es como invitar, a mí eso me gusta, que las presentaciones para mí es como invitar a las nuevas generaciones, a la pandilla, así, o simplemente encontrarme con otro G y decirle, mira, acá hay otro vato con el mismo estilo de vida que tú.
A huevo.
¿No?
Y se arman buenas pláticas.
Exacto.
Oye, ya, vámonos. Porque creo que tienes que tener. Bueno, vamos a ir un rato ahí al Capuchino.
Claro.
¿Qué viene ahorita para Mr. Chango? Nos comentaste que viene ahorita la presentación del nuevo disco.
Sí, justo ahorita yo creo que espero que esté sonando por ahí el sencillo Prudente, se llama. En algunas radios ahí alrededor del país. Es un EP con siete canciones. A partir del día lunes 18 va a estar ya en todas las plataformas. Para que lo escuchen, no le voy a hacer mucha, ¿cómo se le puede decir? Mucha bulla, más que al que lo se den la oportunidad de escucharlo. Tiene ahí como diferentes toques, ¿no? Que tiene que ver con la parte del reggae, la balada de reggae, el bolero reggae, que a mí me encanta, ¿no? Y te digo, yo ya tenía muchas ganas como de hacerlo, y que habla sobre todo, pues bueno, de diversos temas, nuevamente, ¿no? Lo vuelvo a repetir, con toda la intención, ¿no? De que sea música que funcione. Ahorita voy a estar con eso, voy a estar presentando este disco. Estoy por ahí tocando también con una banda ahí en Los Stoners, ahí en Playa del Carmen, los martes en el Fusión. Me voy a dar normalmente ahí unos roles con ellos.
El Fusión, lo que queda del Fusión.
Sí, allá con ellos, lugar la verdad que me parece muy bonito.
Está muy chingón, está muy chingón.
A la orilla de la playa, viviendo el sueño caribeño del reguecito. Me encanta y con estos canales estoy teniendo una sinergia. Ellos tocan normalmente los covers, yo de repente me subo ahí a cantar unas dos canciones. Por ahí tenemos planes también de hacer más cosas, cosas de audiovisuales, etcétera. Voy a estar por ahí de gira seguramente el próximo año. Entonces, por ahí vienen cosillas.
¿Te vas a quedar acá en el Caribe?
Sí, acá sigo. Sí, por acá sigo hasta nuevo aviso, me encanta, pues a quien no le va a encantar.
Simón.
Pero ahorita el frío dicen que andan sufriendo.
Ah, ya,
no,
sí.
¿No? Acá estamos con clima, ¿no?
Ay, tiene como 6 años, si tienes que me pongo una chamarra, güey. Nunca veo, no vemos el invierno así, como lo vivíamos allá, ¿no?
No, yo sí, ahora que fui a la presentación esta, sí. Que fui de...
Sí, pues, sí estaba haciendo ya.
Sí, no, y traía mi chamarrón, ¿no? Pero pues bueno, me encanta todo esto, es...
Hoy nos vemos en el Capuchino.
Nos vemos en el Capuchino.
Cáiganle,
ahí vamos a estar echando fiestita, vamos a cantar canciones, a platicar anécdotas,
sí,
a platicar anécdotas a modo de canción y muchas otras cosas, a bailar, a celebrar también, llevan un año me parece, ¿no? Ya un año de que se volvió a abrir. Yo le tengo mucho aprecio a ese lugar específicamente, independientemente del Capuchino. Porque yo ahí llegué, fue el primer lugar donde toqué en el Caribe, cuando era el Barajú.
Sí, Barajú.
Entonces, para mí va a ser un gustazo volver a entrar, tener tantos recuerdos ahí tan locos, ¿no? Del lugar, entonces, pues va, vamos para allá, vamos a ver qué anda.
Nos vemos por allá. Canalito, muchísimas gracias, un placer siempre encontrarte y platicar contigo. Estás bienvenido a las veces que quieras al programa. Vamos a andar conectándonos, si vienes por ahí seguro en playa o aquí en Cancún.
Sí.
Y muchas gracias y lo mejor para ti en este próximo año y los que vienen.
No, igual hermanito, un abrazo a la pandilla que te sigue, a tus amigos, hermanos, familiares, etcétera. Y al saludo a la pandilla de Colinas.
A huevo, a los colinos, locos. Esto fue todo por este programa, nos vemos hasta el próximo año. Gracias por Andilla por escucharnos. Recuerden, van a estar ahí las grabaciones en YouTube, Instagram, TikTok, Mixcloud, Apple Podcast, y ya vamos a empezar también a compartirlas ahí en Spotify, porque estas sí no nos las puede bajar por copyright, así que ya vamos a estar por ahí también. Nos escuchamos el próximo año. Felices fiestas a todos. Esto fue programa número 43, Root Vibration con Mr. Chango. Adiós.